Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Y en consorcio somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 22 de diciembre. Les cuento, como siempre, qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 12 grados de temperatura máxima, de 32 aquí en la capital. Va a ser bastante calor y va a estar totalmente despejado, y va a ser la tónica, por lo menos de aquí, por lo menos al sábado, para el fin de semana. Las máximas van a estar sobre los 30 grados de todas maneras esta semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar como siempre en el 104.1, hay 12 grados, amanece totalmente cubierto con una máxima de 18. En Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 11 grados, amanece totalmente despejado y tendrán una máxima de 23 grados. Y por último les cuento de Puerto Montt, a esta hora presenta 7 grados de temperatura y la máxima el día de hoy va a llegar hasta los 19 grados. Probablemente van a tener precipitaciones, sobre todo durante el transcurso de la tarde, pero solo va a quedar ahí en la tarde en Puerto Montt, porque durante la noche y para mañana no se prevén precipitaciones. Eso sí, van a estar las lluvias de forma intermitente, porque podrían volver el jueves durante la mañana. Eso es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, pero por supuesto hay muchas informaciones que vamos a estar comentando durante esta jornada. Una de ellas son los anuncios que hicieron desde el MINSAL el día de ayer. Muchos estaban expectantes respecto de este balance sanitario, porque nos iba a marcar lo que va a ser la Navidad y el Año Nuevo. Finalmente no hubo modificaciones ni para la región metropolitana completa, que se hablaba que algunas comunas o algunos sectores podrían pasar a cuarentena. Finalmente eso no se concretó. Sí hubo un cambio en el toque de queda. Desde el 26 de diciembre el toque de queda va a partir a las 10 de la noche, y eso entonces después de Navidad. Eso sí, se hace una excepción para Año Nuevo, cuando el toque de queda comience a las 2 de la mañana. Lo mismo para el 24 de diciembre. Finalmente, en la noche del 24, el toque de queda va a ser a las 2 de la mañana, y para la región metropolitana, que está toda en transición, se va a poder juntar gente en lugares abiertos o cerrados de 15 personas. No más de eso, contando a la gente que vive en la casa. Ayer el MINSAL también indicó de un aumento de un 19% de la positividad a nivel nacional. Se registraron 1.943 nuevos casos de COVID y un total de 587.488. Y se informaron de 43 personas, lamentablemente, que fallecieron producto de esta pandemia. La cifra nacional ya llega a los 16.197. Como les comentaba, la región metropolitana se mantiene en fase 2. Fue parte de lo que anunciaron el día de ayer las autoridades del Ministerio de Salud. Pero como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que marcan la jornada en los titulares. El gobierno extendió por 2 semanas más la fase de transición en la región metropolitana. Habrá una excepción el 25 de diciembre. Se van a permitir juntas familiares con aforo de 15 personas. Además, el toque de queda se va a adelantar a las 22 horas. El 4 de enero se van a evaluar las medidas. El ISP aseguró que no ha sido detectado en Chile la nueva variante del COVID-19 de Reino Unido. El Instituto de Salud Pública señaló que es esperable la aparición de mutaciones, como lo ocurrió en la región de Magallanes. La Seremi de Salud cursó sumarios sanitarios a centros comerciales y debió decretar cierres temporales. La medida fue anunciada contra la administración del Mall Costanera Center luego de que se detectara una serie de incumplimientos. En tanto, en Concepción fueron cerrados el Mall Plaza del Trébol y el Mall del Centro. El gobierno lanzó un crédito FOGAPE 2 con tasa de interés cero y el foco en el turismo. El ministro de Hacienda espera que el Congreso despache este proyecto, que cuenta con un amplio respaldo de distintos sectores políticos, pero que abre dudas del empresariado. Lo que presumiblemente será más discutido es el monto que podría alcanzar las nuevas colocaciones. El Senado aprobó la designación de Mario Carroza para la Corte Suprema. El juez obtuvo 35 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Se integrará a la tercera sala constitucional. En noticias del mundo, el Congreso de Estados Unidos aprobó el nuevo paquete de ayuda económica por 900 mil millones de dólares. El plan de asistencia en el contexto de la pandemia del COVID-19 incluye un cheque de $600 por adulto y por niño para los hogares más vulnerables, 25 mil millones en ayudas para viviendas y casi 100 mil millones para ayudas a escuelas y guarderías para que puedan reabrir. Y la OMS llamó a la calma ante la mutación del COVID-19 en Reino Unido y Sudáfrica. A estas alturas no hay evidencia de que estas nuevas cepas cambien la gravedad de la enfermedad o la eficacia de diagnóstico y vacunas, aseguró este organismo. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, por 2 semanas más a lo menos se va a extender la fase 2 de transición en la región metropolitana tras la evaluación que realizaron ayer las autoridades de gobierno sobre el estado de la pandemia aquí en la capital. La medida decretada hace 15 días será entonces evaluada nuevamente el próximo 4 de enero para determinar si procede flexibilizarla o no, de empeorar los indicadores sanitarios y retroceder, si es que es así, a fase de cuarentena. Se trata de cambios que, de todos modos, podrían ocurrir por bloques de comunas y no necesariamente afectar a toda la región, como ya han dicho las autoridades. Y pese a que algunas autoridades comunales se habían abierto a esta posibilidad de que se retroceda en el plan paso a paso y pasar a cuarentena, para el gobierno la medida no parecía como inminente. Esto porque, si bien el análisis realizado reconoce un aumento progresivo de la curva en la capital, se concluyó que este crecimiento no ha sido exponencial, en parte por acciones que se han adoptado en forma preventiva, como el retorno del confinamiento de los fines de semana en la capital, que persigue reducir las reuniones de personas y la elevada movilidad de estos días también. Y a esto se suma una nueva acción, que es adelantar el toque de queda a las 22 horas para todo el país a partir del 26 de diciembre, lo que va en línea también con desincentivar las instancias sociales que proporcionan las infecciones. Según explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en la región metropolitana existe un aumento continuado de los contagios, del orden del 15 y 17% en la última semana. Tenemos una serie de medidas que, si se implementan desde el punto de vista de las restricciones, se podría evitar entonces una cuarentena. La subsecretaria Daza además explicó que la mayoría de los casos y brotes que han encontrado son intradomiciliarios. Es decir, se contagian al interior de las familias y ahí también cumplen un rol fundamental en los contagios, en las fiestas clandestinas y las reuniones sociales que propician los contagios. El ministro de Salud, Enrique París, añadió que la edad promedio de los nuevos casos positivos es de 39 años aproximadamente. Mientras que al inicio de la emergencia sanitaria era de 54 años. O sea, eso cambia y están haciendo un llamado también a las personas a evitar reuniones sociales, sobre todo porque más que esas personas tener la enfermedad de gravedad, pueden contagiar a otros adultos mayores y ellos sí podrían ver la situación bastante más compleja. Según los números que tienen a la vista los representantes del gobierno que participan en las decisiones que toma el MinSal, aún existiría margen para manejar la velocidad de contagios con limitantes distintas a un confinamiento general. Esto porque cuando se decretó, por ejemplo, la cuarentena en mayo en la región metropolitana, los casos activos en la capital eran más de 12.000, de acuerdo al informe epidemiológico del momento, mientras que actualmente estos contagios llegan a los 3.944. O sea, estamos bien lejos de ese número que se veía en la región metropolitana cuando se decretó cuarentena por primera vez. Y eso también podría incidir en que no se haya retrocedido. Por lo menos eso nos anunció el día de ayer por parte del MinSal. Así, las medidas que se han ido adoptando podrían, a juicio de las autoridades de salud, ir atenuando la curva. Y ojalá así sea también. La autoridad además destacó que la positividad de los PCR en la región ha disminuido y se encuentra actualmente en un 3%, y eso significa que es un índice positivo, según lo que decía el ministro Enrique París. Ahora, el ojo está puesto en Navidad y Año nuevo. Con la decisión de mantener la fase 2, las próximas festividades deberán ser básicamente familiares acá en la región metropolitana, porque el aforo máximo va a ser de 15 personas tanto para Navidad como para Año Nuevo. Y eso significa también que los viajes interregionales no van a estar permitidos hasta que se cambie de etapa. La noche del 24 de diciembre, por ejemplo, se va a ampliar el toque de queda y va a regir desde las 2 de la mañana del 25 de diciembre hasta las 5 de la mañana. Y ese día 25, en tanto, será a la medianoche, como se viene haciendo hasta ahora. Pero a partir del 26 va a comenzar el nuevo toque de queda que anunciaron las autoridades y que se va a aplicar desde las 22 horas. Para la jornada del 25 de diciembre, ojo, será una excepción. Eso porque, a pesar de que lo que corresponde es una cuarentena general, considerando que es feriado, se va a permitir reuniones familiares sin necesidad de sacar permiso y respetando los aforos delimitados. Solo se va a permitir reuniones familiares respetando el aforo, que de lo mismo ojalá sea el lugar abierto, y no se va a requerir permiso. Eso sí, si van a ir a un supermercado, van a ir a la farmacia, ahí van a tener que sacar el permiso porque va a estar la gente fiscalizando esa situación. 6:41.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En otras informaciones también les cuento que, como un triunfo, tomaron en el gobierno el fallo del Tribunal Constitucional que ayer decidió acoger el requerimiento presentado por el presidente Sebastián Piñera para que declare inconstitucional este proyecto de reforma que buscaba un segundo retiro de fondos previsionales. Pese a que la moción opositora fue rechazada en su paso por el Senado y luego se aprobó el proyecto del Ejecutivo, que incluía un pago de impuestos en algunos segmentos, el objetivo del gobierno era que el organismo se pronunciara respecto de el mecanismo utilizado por los parlamentarios que, a juicio del gobierno, intentan saltarse las reglas del juego haciendo cambios a la Constitución vigente mediante artículos transitorios. De hecho, el propio mandatario señaló públicamente que un grupo de diputados pretende escribir una Constitución paralela. Bueno, hasta ayer el Ejecutivo se encontraba en vilo a la espera de la resolución del TC, que se dilató más de una semana, aunque en el Palacio se mostraban bastante optimistas. Durante la mañana, en todo caso, desde la SECPRES reforzaron sus argumentos a través de una minuta que destacaba lo que para el gobierno significaba la inconstitucionalidad de la moción por tratarse de una iniciativa exclusiva del presidente, su contradicción con normas que garantizan la seguridad social, la injusticia de eximir a todos de impuestos beneficiados a personas de mayores ingresos, e ir en contra del objetivo de mejorar las pensiones. Bueno, tras el pronunciamiento del TC, desde la presidencia inmediatamente emitieron un comunicado donde destacaron el fallo del tribunal, enfatizando que esto sienta un precedente y significa un sólido resguardo a la vigencia de la institucionalidad y el Estado también de derecho. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, también salió a valorar públicamente el resultado y dijo que hoy día el tribunal ha determinado que el gobierno tenía la razón, comenzó diciendo, para luego hacer un llamado a los parlamentarios a que hagan caso a este fallo que establece que la vía que ellos están buscando, que esta trampa constitucional, es lo que tiene que detenerse. Y en esa línea, el vocero añadió que el fallo del tribunal le puso límites al actuar de los parlamentarios que habían presentado más de 10 iniciativas que siguen en esta misma lógica. Desde el Ministerio del Interior, el jefe de gabinete, Rodrigo Delgado, valoró la resolución del tribunal, pese a que el interior del ministerio que él preside, había manifestaciones de dudas respecto de recurrir al Tribunal Constitucional, pero finalmente Rodrigo Delgado dice que este fallo fortalece la institucionalidad y el Estado de Derecho. El proyecto fue declarado inconstitucional porque atenta en contra del derecho a la seguridad social. En tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que lo que ha estado en juego en el último tiempo ha sido el respeto a los límites del poder del Estado, clave para una democracia sana. Existen actualmente otras iniciativas con el mismo modus operandi que debilitan nuestra institucionalidad y por ello destacó el fallo el ministro de Hacienda. El secretario de Estado fue uno de los primeros en impulsar la idea de recurrir al TC para que no se siguieran finalmente aprobando este tipo de disposiciones transitorias. Así que Fue una buena noticia para el gobierno. El Tribunal Constitucional finalmente optó por darle la razón, en este caso, al gobierno, y el Ejecutivo destaca este precedente clave que deja en entredicho iniciativas parlamentarias como el tercer retiro también del 10% de los fondos de pensiones. 6:44 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Seguimos revisando otras informaciones también del ámbito nacional, porque la Sala del Senado aprobó por amplia mayoría, por 35 votos, 4 en contra y 2 abstenciones, la nominación del juez Mario Carroza como nuevo integrante de la Corte Suprema en reemplazo de la vacancia dejada por Lamberto Cisternas. Para su paso al máximo tribunal requería de al menos 29 apoyos y tuvo 35, por lo que de esta manera supera el quórum de los 2/3. El rechazo estuvo por parte de los senadores Kenneth Pugh, independiente de la bancada de RN, y los UDI, José Durana, Iván Moreira y Jacqueline Van Rysselberghe, mientras que Claudio Alvarado de la UDI y José García de RN se abstuvieron. Si bien el respaldo fue casi transversal entre las intervenciones por el ascenso del abogado de la Universidad de Chile, hubo comentarios respecto de algunos pasajes de su extensa trayectoria contenida a modo de resumen en el informe elaborado por la Comisión de Constitución. Sobre las tareas desempeñadas por quien fuera parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, se dividen en 2. La primera sobre sus labores en sala y como miembro del Tribunal Pleno, y la segunda como la Corte Suprema le designó funciones como ministro de fuero, con dedicación preferente a la investigación y juzgamiento de causas penales regidas por el Código Procesal Penal, referidas a crímenes perpetrados en el 73 hasta el 99, y posteriormente como un virtual juez de ejecución de penas impuestas por otros ministros a quienes se designaron causas de derechos humanos. El texto también recoge las sentencias de primera instancia de Carroza en su rol de ministro de fuero en causas de derechos humanos, entre ellas Operación Cóndor y Caravana de la Muerte, episodio La Serena. En cuanto al caso por el asesinato de Guzmán, se señala resoluciones como la de noviembre del año 2008, cuando rechazó la solicitud de prescripción presentada por la defensa de Juan Gutiérrez, el Chele, que pedía que se declarara prescrita su responsabilidad. Fue parte de lo que se revisó el día de ayer respecto a su trayectoria, pero para la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, el juez Carroza es uno de los últimos fallos, planteó y generó un tipo penal nuevo en un caso que es grave. Los jueces, dice, están para aplicar la ley y no para modificarla, y él expresamente genera un tipo penal y planteó además que mientras los legisladores no realicen las correcciones correspondientes, entonces se debe avanzar en esta materia a través de la jurisprudencia. No podemos estar generando interferencias entre los poderes, dijo la expresidenta de la UDI ahora. Carroza dictó el primer fallo de derechos humanos con perspectiva de género por violencia sexual sistemática contra ex agentes de la DINA por secuestro y tormento de prisiones en el centro clandestino Venda Sexy. Así que es parte de lo que se generó el día de ayer. Finalmente el Senado aprobó por amplia mayoría la nominación de Carroza a la Corte Suprema por 35 votos a favor, 4 en contra, que fueron del oficialismo, y 2 abstenciones. El magistrado pasará entonces a integrar la sala constitucional del máximo tribunal del país. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Bueno, y finalmente el Congreso de Estados Unidos aprobó con votos favorables de la Cámara Baja y del Senado el paquete de estímulo por un valor de $900 mil millones para hacer frente a la devastación económica que está dejando la pandemia. El Senado dio su visto bueno al rescate con 91 votos a favor y 7 en contra, después de que la Cámara Baja hiciera lo propio con 359 favorables y 53 contrarios. Los 900 mil millones del paquete de estímulo quedaron incluidos dentro de la ley del gasto para financiar la administración federal hasta septiembre del próximo año por un valor total de $2.3 billones. Para su entrada en definitiva en vigor, queda en trámite la ratificación por parte del presidente saliente Donald Trump. Y los puntos más llamativos del paquete de estímulos son el pago de $600 a todos los estadounidenses con ingresos menores a $75 mil anuales y el subsidio al desempleo de $300 semanales. Estos beneficios podrían hacerse efectivos la próxima semana, según ya ha anunciado el secretario del Tesoro. El paquete de estímulo también incluye 325 mil millones de ayuda para las empresas, 45 mil millones de rescate a los sistemas de transporte público, 82 mil millones para escuelas y 20 mil millones para la distribución de vacunas contra el COVID-19. Los demócratas y los republicanos anunciaron el acuerdo el domingo por la noche, tras meses de negociaciones para incluir en el rescate el presupuesto, el gasto para el 2021. El Congreso aprobó en marzo, en inicio de la pandemia, un rescate de 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, pero los beneficios, incluido el subsidio al desempleo, se han ido agotando a medida que pasaban los meses. Los demócratas insistieron en aprobar en verano un nuevo rescate de más de 3 billones de dólares, pero los republicanos y la Casa Blanca bloquearon ese gasto y las negociaciones fracasaron en varias ocasiones. En ese entonces, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la aprobación de este rescate de 900 millones de dólares, aunque ha visto que no es suficiente y que se necesitan más fondos cuando él llegue a la Casa Blanca, cuando va a hacer eso en enero. Desde el verano, demócratas y republicanos se han enfrentado también por el monto global del nuevo plan de ayuda. Los mismos exigían un pacto equivalente al CARES, mientras que los republicanos querían limitar a un máximo de $1 billón. Los demócratas reclamaban también un cheque de ayuda de a lo menos $1,200, el doble de lo que finalmente se acordó el domingo. Pero en concreto, finalmente, el Congreso de Estados Unidos finalmente aprueba este nuevo paquete de estímulo. En todo caso, mientras eso ocurre, Estados Unidos continúa su masiva campaña de vacunación contra el coronavirus y ya más de 600.000 dosis han sido aplicadas. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y en el ámbito económico, contarles que con discusión inmediata ingresó ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que materializa una segunda fase del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianas Empresas. Y hoy la Comisión de Hacienda va a analizar su contenido. Esta iniciativa cuenta con un amplio espectro de apoyo porque varios diputados de distintas bancadas estaban solicitando un recondicionamiento del FOGAPE para ayudar a los empresarios que aún no han podido retomar en pleno su actividad debido a la oscilante situación del coronavirus. Y es por ello que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentó este instrumento denominado FOGAPE Reactiva en una conferencia de prensa vía Zoom, flanqueado telemáticamente por diputados de distintas bancadas. Lo que explicaba finalmente ayer el ministro de Hacienda es que el proyecto busca ampliar los beneficios y el uso del FOGAPE. Los montos que se van a entregar se pueden sobreponer a los ya entregados para permitir una baja de carga financiera de los negocios. Esperamos que dé un segundo impulso porque es necesario tener una viva la palanca del crédito para poder morigerear los efectos de la economía y ayudar a la supervivencia de las empresas. En general, esta iniciativa amplía las garantías estatales y el plazo para postular desde abril hasta diciembre del 2021. Extiende el plazo de los créditos hasta el 2028 también. Y se agranda el rango de ocupación de ese financiamiento más allá de la capital del trabajo hacia inversiones y el pago de crédito FOGAPE. Y a diferencia del primer instrumento, este FOGAPE no tiene una tasa única de 3,5%, sino que contempla una flexibilización de la tasa de interés que debiese ser directa por reglamento. Esta idea fue planteada por varios diputados porque las comisiones de talla única, cuando las cosas van cambiando, pueden ir quedando chicas, fue lo que dijeron los parlamentarios. Es parte de lo que plantearon el día de ayer. Hay distintas visiones, por cierto. Por ejemplo, una de ellas viene del sector real, Paula Valverde, presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, que dijo que es una excelente señal para dar algo de oxígeno. Mismo acento puso la diputada Sofía Cid, de RN, de la Comisión de Hacienda. Dice que será a través de un reglamento que va a explicar bien cómo va a ser la flexibilidad, que va a ser fundamental entonces para este nuevo FOGAPE que se plantea y que ingresó el día de ayer al Congreso por parte del gobierno. Esto mientras el COVID-19 vuelve a meter miedo con esta nueva cepa británica del virus, que está generando caídas en las bolsas globales y llegó a impulsar el alza de hasta 10 pesos en el dólar, a diferencia de lo que habíamos visto durante los últimos días. Difícilmente podríamos esperar que el peor año de la historia, como calificó el 2020 la revista Times, se despidiera en absoluta calma, y fue así que en la penúltima semana, en lugar de celebrar la distribución global de la vacuna o un acuerdo para un nuevo estímulo fiscal en Estados Unidos, lo que se tomó la agenda de los mercados internacionales fue la nueva cepa de este coronavirus en Reino Unido. La señal de alarma se encendió particularmente cuando países de todo el mundo comenzaron a anunciar el cierre de sus fronteras con los británicos, entre los que cuenta también nuestro país y otros países de la región, toda la Unión Europea y varias naciones asiáticas también. De manera que la noticia genera un impacto inmediato en el desempeño económico de Reino Unido, lo que acusó un recibo rápido en Londres, con bajas en las bolsas y un alza, por lo menos acá, en el dólar de por lo menos 10 pesos. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y cuando a esta hora en Santiago, los termómetros marcan los 12 grados de temperatura y se espera una máxima de 32 aquí en la capital, les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y también segura. Conoce este y otros beneficios solicitando tu plan en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás